A continuación, Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Hola, buenas tardes a todos y a todas radioescuchas que están en este momento en internet o están conectándose posteriormente desde sus espacios, desde sus ciudades, desde sus cápsulas espaciales. Bienvenidos a la Escuela del Espectador. Yo ya lancé porque, como me dijo el Javi, me hizo el brazo, y aquí el anfitrión es mi querido y estimado amigo, al que le deseo un excelente año, como siempre, Santiago Rivadeneira Aguirre.
Bueno, muchas gracias y también un abrazo, y los deseos de que este año sea benévolo, al menos, ¿no?
Nosotros.
Con nosotros y con todos.
Y con todo el mundo, sí.
Claro, pero en todo caso, los buenos augurios para ustedes.
Mi nombre es León Sierra y les acompañamos ahora con la pena de que no esté Genoveva Mora acompañándonos, que Genoveva...
Este primer programa del año.
Primer programa del año, que no es, pero va a estar prontamente. Pero bueno,
aquí estamos,
un abrazo, tomando
Genoveva,
una posta y mandándole un abrazo muy grande a Genoveva y claro a Ricardo también, que están pasando por un momento difícil, pero que lo van a superar. Cuéntame, que soy el invitado, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué se trata esto?
Bueno, lo primero es que hay que recuperar el programa. Nos habíamos alejado un tiempo por algunas razones, ¿no? Esto de buscar las coincidencias ha sido bastante complicado, ¿no? Crea una cierta indisciplina, yo digo, ¿no? O dispersión, por último.
Es verdad, pero también sabes que creo... Yo, sinceramente, después del encuentro que hicimos del Apuntador para pensar el teatro y la danza por los 10 años de la revista, que lo hicimos en la Casa de la Cultura, en la querida aula Benjamín Carrión, yo creo que también estamos viviendo un momento bueno en el teatro. Es decir,
¿sí?
Es un momento trepidante, digamos, que nos está, inclusive a nosotros, siento yo, quizá el Apuntador en el interior está también... Es como separándonos precisamente por atender, por estar en... Y no estar aquí. Antes teníamos más tiempo de estar aquí.
Exacto.
Y era como que no teníamos de qué hablar. Ahora parece que tenemos más de qué hablar.
Pero no tenemos tiempo
de estar aquí.
Son esas contradicciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo coincido en que, para decir un lugar común, el teatro y la danza gozan de buena salud. Uh-huh. ¿No? Y las perspectivas, sobre todo, son bastante... halagadoras o halagüeñas, como se dice, ¿no? Y por ahí deberíamos empezar. Bueno, en realidad deberíamos empezar por la voz humana, que es lo que nos...
Gracias.
Comunica.
Es raro porque, como soy parte del Apuntador y cada vez me siento más contento de haber entrado a este espacio de reflexión, y más triste porque estoy un poco alejado por mis ocupaciones de salubrista comunitario. Pero claro, es como ambiguo estar aquí sentado entrevistándome a mí mismo.
Claro.
Pero conversemos como si esto fuera un juego de espejos en el que no hay reflexión, sino más bien refracción.
Exacto.
Y sí, bueno, la voz humana ha sido un encargo. Encargo de hacer teatro comercial por la...
Pero entre comillas, teatro comercial, porque
sí,
es como un género un poco... difuso también, creo yo, ¿no? ¿Dónde están los límites, por último?
A mí me gusta esa cosa juguetona de si una actriz famosa que tiene más bien una trayectoria de presentadora de televisión más que de actriz, con una formación sólida, por cierto, como actriz.
Diana Pasley,
sí. Me haya invitado a hacer algo con la perspectiva comercial de estar, por ejemplo, en el teatro del CCI, que bueno, en este caso fue el Teatro de la Escala. Yo le haya dicho, bueno, yo le entregué, toma este texto que yo traduje y yo adapté, tómalo. Y es la voz humana de Cocteau. Y ella le encantó, le pareció increíble. Claro, ella no tiene experiencia comercial en el teatro ecuatoriano. Entonces ella pensó, desde su experiencia como alumna de teatro, dijo, qué lindo, qué bueno, va a ser fantástico, va a ser una bomba en el Teatro de la Escala. La verdad es que para hacer Cocteau, para hacer un drama, que con, yo aquí me voy a exponer, con un claro corte comercial en la puesta en escena, ha tenido bastante éxito de público, te diré, Santiago, o sea...
Pues sí, por eso yo ponía entre comillas eso de comercial, y digo, ¿dónde están los límites que determinan lo uno o lo otro finalmente, si es ese éxito, porque va mucha gente, uh-huh. O el espacio, el lugar, no sé,
ayer hablábamos con escala. Ayer hablábamos con la Juana Guarderas, que lleva su proyecto Patio de Comedias. O sea, aparte de ser actriz, es gerenta del Patio de Comedias.
Gerenta propietaria.
Gerenta propietaria, sí. Y multípara, iba a decir, porque está haciendo su labor con la restaurante y todo esto. Y con tristeza le escuché a su administradora que decía que cada vez ellos tienen que... porque nos decían, no les va a ir tan bien de público, les va a ir más o menos. Ustedes tengan... lo suyo es drama. Y con cierta tristeza constatábamos algo que yo constaté físicamente en el Teatro de la Escala, que es que la gente se acercaba a la taquilla a preguntar si es que era de reírse o si era de llorar la obra.
Reiría un poco predispuesto, ¿será? ¿No?
Es que estamos, parece que tristemente estamos...
O ya no quiere mucho...
El teatro comercial está encapsulado...
Sobreexponerse
a lo... El teatro comercial está encapsulado a eso, a una sátira... ligera, inclusive una sátira ligera, una farsa ligera.
Todo está dentro del ámbito del humor, se supone.
Claro, y además es curioso, porque realmente a mí me parece triste, porque si algo tiene lo cómico, es que es una crítica, pues es un... Digo, psicoanalíticamente, es un sacar de mí la otra edad y reírme de esto, ¿no? Para no caer en ello.
Bueno, también el año anterior se anuncia que salen muchos programas de humor, entre comillas, de la televisión, y yo creo que saturaron el espacio de alguna manera, ¿no? No tanto por las denuncias sobre la irreverencia dirigida a ciertos grupos sociales, uh-huh. En fin, no tanto por eso, cuanto porque ya coparon
pero, el espacio. Pero a mí me da... Quisiera ser un poco más autocrítico en lugar de tan crítico, Santiago. O sea, yo pienso que también los artistas audiovisuales, y me estoy refiriendo a gente que ha hecho guionaje como nuestro querido, mi querido amigo Luis Miguel Campos, uh-huh. Pequiandino, María Beatriz Vergara, que han estado...
La propia Juana,
que han estado detrás del guionaje en la televisión. No son ellos responsables, por ejemplo, de la serie Vivos, ni de estas series que han sido criticadas, pero nosotros hemos dejado escapar esta posibilidad.
Exacto.
Hemos dejado esta por una especie de vanagloriarnos en un intelectualismo al que rechazamos.
Claro.
¿Sí?
El falso intelectualismo.
Y haciendo lo que Sanchis Sinisterra habla en su obra, en Ay Carmela, ¿no? Haciendo el caca culo pedo pis, uh-huh. para complacer a un público que cada vez se pide menos, ¿no? Y,
claro.
Y no reflexiona.
Pero si ponemos en invirtiendo un poco estos elementos, uh-huh. ¿no le podemos conceder al público también una cierta madurez y por lo tanto esos programas ya no coincidían con las nuevas exigencias? Y bueno, no todo es ranking, ¿no?
Sí, bueno,
porque
ahora...
estos programas lo que hacían es repetirse a sí mismos, ¿no? Copiarse todo el tiempo.
Es curioso porque si nosotros analizamos dentro de todo esto un fenómeno como el de Enchufe TV, donde tampoco es que haya una reflexión
profunda
y sesuda sobre el contenido o la crítica de que el humor puede generar, hay una interesante reflexión inconsciente de esos guionistas,
claro.
Sobre esos espacios en los que ellos no quieren ser ecuatorianos, no quieren ser machistas, no quieren ser clasistas, pero lo utilizan para bueno, hay una renovación absoluta del audiovisual en eso, ¿no?
También
¿cierto?
Es de eso, ¿no?
Enchufe TV se ha roto con el canon humor que tiene la televisión, ¿no? Y por eso inclusive el propio Covisa compra Enchufe TV. O sea,
claro que... Eso es una una forma de entender rara este proceso, ¿no? Porque ellos en su irreverencia o en su propuesta, irreverente, como uno quiera
llamarla,
pues migran al internet y ahí tienen una aceptación indiscutible, no solo aquí, sino fuera, ¿no?
Es mundial, sí, es un fenómeno mundial, ellos están en todo el mundo hispano.
Y finalmente resignan, de alguna manera, ¿no?, a estar en el espacio de la televisión, y bueno, ahí es otra cosa, ¿no?
Pero es curioso porque, fíjate, aquí me acuerdo de mi padre y ahí me viene el campanillazo marxista, y no puedo dejar de pensar que, por ejemplo, ellos, aun cuando están renovando este discurso, en la práctica de explotación salarial, de explotación de los medios, de su medio como un medio de producción, con sus empleados que son los actores, repiten y renuevan el discurso de explotación que tienen los canales y las productoras de toda la vida.
Exacto. Y además no les va muy bien en audición, que es una cosa rara, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Porque de lo que uno más o menos ha podido enterarse, el índice de sintonía era bajísimo. No sé si por la hora, pero era...
De Enchufe TV,
en
Ecuavisa.
Bueno, era muy bajo.
Bueno, también vendieron la primera temporada, que la primera temporada se vendió en internet. Ah. Y la perspectiva miope, digamos, yo creo, es un análisis mío que a lo mejor puede ser muy, muy, muy antojadizo, pero la perspectiva miope del marketinero que tiene Ecuavisa, al comprarse una primera temporada que está explotada en internet, es el no conocimiento de internet, pues de cómo ese medio. Producto, el medio, claro, es como ese producto ya se vendió y no se puede volver, o sea, no es subir de internet a la televisión, están equivocados los productores de televisión, no es subir, quizá pueda ser inclusive al revés, subir de la televisión a internet, algo más importante. Gonzalo Estupiñán, mi alumno, que también fue alumno de cine, realizador, productor, actor de cine, de teatro, él es el productor del hombre que encantaba a las mujeres, que no lo ha comprado Ecovista, pero lo ha comprado la CNT para su CNT Play. ¿Alguien está golpeando, me parece? No. Estoy alucinando y no he comido nada. Estoy juro que fue pescadito lo que comí en la casa. quiero decir, hay una cierta mirada hacia internet, pero sin conocimiento de... Sin embargo, eso es curioso, porque eso que el CNT le compra a Gonzalo Estupiñán, la serie le permite a la productora que él tiene, a él mismo como productor, generar una segunda temporada para internet.
Claro.
Para internet.
Claro, pero es decir, son como nichos un poco complicados, ¿no? Todos migran hacia allá, porque ese es el nuevo ámbito, ¿no es cierto? Y la televisión se va quedando un poco huérfana. Inclusive Vivos ya anuncia que va a salir en internet.
¿Ah, sí? No, claro. no me he enterado de esto.
Ya deja el espacio en la televisión y va a internet y tiene una productora que ya tiene varios capítulos adelantados que saldrán al aire ya mismo.
Ah, no sabía.
Sí.
No sabía.
Entonces, ¿cómo balancear, no es cierto, esto que está ocurriendo?
Pues, tomando la pregunta con respecto a la voz humana, ahora vamos a estar en una temporada segundona en el patio de comedias, un patio más accesible, un lugar de Brian Digno, 12 en claro. Su entrada.
Jueves 2x1.
Y sí, ha sido eso, ha sido la posibilidad mía también de... Yo dirigí la voz humana en Madrid, fue lo último que hice antes de volver al Ecuador.
Son puestas en escena diferentes.
Son puestas en escena similares.
Similares.
Me gustaría más bien ser proactivo más que negativo en relación a eso. Es decir, por eso hablo yo de un encargo comercial. Es decir, no me costó mucho, porque bueno, yo conozco ya profundamente la obra antes de empezar a trabajar con Dayana. Profundamente, porque además tuve la suerte de trabajar en Madrid con una actriz enorme, enorme, que no es actriz, finalmente está dedicada a sobrevivir, pero fue una experiencia brutal. Y Dayana es una excelente principiante, creo yo, no sé.
Yo creo que tiene condiciones.
Sí, ¿no?
Tiene voluntad, ganas, ¿no?
Sí. Es ingenua todavía en relación a qué es ser...
No sé, o sea,
¿Tiene que fracasar?
Tiene que fracasar.
Tendrá que fracasar.
Fracasar en el buen sentido, ¿no?
Claro, claro, claro. Fracasar para aprender, ¿no?
Claro. Yo creo que esta obra le da a ella... Si ella se pone a meditar y a pensar, le da la gran oportunidad de entender cómo empieza su proceso. Y crear sus propias rupturas, sus propias contradicciones. Y a lo mejor en esta segunda temporada va a encontrar eso. Yo que ella que misma no. está buscando, ¿no? Ella es un personaje muy complejo el de la voz humana, ¿no?
Es un personaje muy complejo. Yo lo entiendo.
El personaje y la historia son muy complejas.
Yo lo entiendo con una construcción lingüística mucho más abigarrada de lo que podría parecer. Podría parecer un realismo. Podría parecer un drama burgués. Pero
es que es un drama burgués.
Es un drama burgués, pero más allá del drama burgués...
Pero hay que ver en qué contexto aparece también.
El contenido de género me parece que es lo claro. más...
Ahora, yo estaba pensando, o volviendo a pensar, no sé, a propósito de esta cita que tenemos hoy, ¿qué pasa con la voz humana hasta donde yo pude ver? Porque yo ya no vi cuando te reintegraste e hiciste las correcciones o ajustes, o no sé qué ocurrió.
Te voy a confesar.
¿No es cierto? Pero bueno, es decir, si le quiero ubicar o encasillar, no sé, a la obra en este momento... ¿Qué elementos son los que actualizan a este texto maravilloso de Cocteau, ¿no? Entonces uno tiene que volver a pensar en el amor, ¿no es cierto? Pero también en la desdicha, también en la desubicación, también en la falta de proximidad o en la proximidad que genera esa necesidad de alejamiento. Es decir, hay muchos elementos que están en ese texto, ¿no?
Para empezar...
Para justamente que las contradicciones que tiene el personaje sean como más evidentes, ¿no?
Una de las preocupaciones que tenía Luis Miguel Campos, por ejemplo, que fue muy gentil en escribir un texto muy generoso...
Eso está
en el programa de mano. Era precisamente el hecho de que esté separado el texto de la realidad, ¿no? De la realidad actual. Y cómo hacerlo, le sugirió a Dayana que hablemos del gran incendio de Guayaquil, del incendio grande de 1896. Porque bueno, como ella es, a mí como un elemento, como ella es guayaquileña, a mí como un elemento de juego me pareció muy interesante. Es decir, pero como juego, te estoy hablando honestamente, Santiago. Es decir, no me interesa la arqueología.
Claro.
Teatral, no me interesa convencerle al público de cómo eran los teléfonos cuando había operadora. Claro. Es decir, cómo era 1930 cuando se escribió La Voz Humana o 1896 cuando sucedió el incendio grande, pero esa ambigüedad temporal y geoestacionaria, digamos, de los conflictos, de una mujer que tal vez encerrada en una casa que se incendiaba por amor, me pareció divertido. Y me pareció divertido también que la adaptación para que la gente no tenga que hacer ese salto de, bueno, están hablando en un idioma raro, esto parece francés, los más cultos, digamos, y sea una referencia al incendio, que ella es guayaquileña, no sé, me pareció divertido, y la mayor violación que yo me permito hacer a un autor. Soy muy ortodoxo en eso. Yo sé que es un valor, por ejemplo, en las escuelas dramatúrgicas, y me acuerdo de mi amiga Gijón, la dramaturga, que también ahora es actriz, ¿no? Porque actuó dirigida por Paulina Tapia, ¿no? Ella se rió una vez de mí, sarcásticamente, porque yo decía, yo defendí que a mí no me gusta tocar al autor, me gusta respetar todo lo que yo pueda respetar del texto, porque creo, bueno, en fin, porque creo que es importante adaptarse al texto que no adaptar el texto a mí. Y ella se me rió como sarcásticamente, como diciendo, pobre, no tiene los elementos, ni el riesgo, ni el conocimiento como para adaptar, ¿no? Para violar al autor y para hacer un texto nuevo, ¿no? Y entonces, por estas razones, yo creo que había que respetar al autor y jugar simplemente con esos elementos, jugar con...
Pero cuando uno lee un texto cualquiera... un texto de teatro, una novela, lo que sea, hay un proceso de adaptación que parte de la lectura, ¿no? Es decir, el lector ejerce una adaptación, una actualización de ese texto, porque siendo lector de este tiempo, de este presente, uno no deja sus referencias, pues, ¿no es cierto? Aunque también entenderá las referencias que el texto está proponiendo. Entonces yo creo que no se puede no adaptar a la larga o a la ancha.
No se puede no adaptar. No se puede adaptar. El tema es la mediación que haces del texto. Es decir, exactamente. El tema es cómo te posicionas políticamente frente a tu público. Uh-huh. Es decir, cómo le traduces a tu público. Es decir, y generalmente...
Porque hay una tiene que haber una lectura, ¿no es cierto?
Tiene que haber un punto de vista personal.
Un decir. Punto de vista.
Es decir, por eso me interesa hacer Cocteau, exacto, digamos. Señores, que ustedes han pagado $25, por esto me interesa hacer Cocteau. Pero lo que suele pasar aquí, me suele molestar bastante, bueno, no solamente aquí en el Ecuador, sino en cualquier lado del mundo, es que las adaptaciones de textos clásicos o de textos escritos en otros idiomas son una traducción pensando en una minusvalía del público. Claro. De no entender códigos, de no entender elementos de conflicto dramático, también, contextos que el autor tiene y que hasta cierto punto pueden ser imprescindibles. Uh-huh. En narrar ese texto. Por ejemplo, lo que no quitamos es Versalles, por ejemplo, del texto de Cocteau. Porque si decíamos, ¿te acuerdas de cuando se me bajó el neumático en la Tacunga?
Suena un poco raro, ¿no?
Suena un poco como, me están ayudando a entender el texto. Yo al bueno, público le tengo que entender, le tengo que redar con inteligencia, tengo que respetarle, tengo que...
Pero es que la adaptación va por otro lado, creo yo, ¿no? No, yo también. No por el hecho de cambiar ciertos lugares o ciertas frases, o descifrar ciertos giros idiomáticos, en fin, no sé. Creo que va por otro lado. En todo caso, yo había pensado en Rilke, un uh-huh. poco. Él tiene un texto maravilloso que tú debes conocer, que se llama Elegías de Duino, ¿no? Es un poemario sensacional. Uh-huh. Y en lo fundamental, este texto, en la parte pertinente, dice que el amor supera y al mismo tiempo olvida a la persona amada para finalmente provocar o producir lo que la voz humana de Cocteau provoca, ¿no?, en esta señora. Dice, plantea una noción fuerte, necesaria de abandono, aunque yo creo que está en ese texto, sí, y está en la puesta, bastante evidenciado, aunque la actriz a lo mejor no lo asuma así, uh-huh, no sé, uh-huh, ¿no es cierto?
Correcto.
Entonces,
estoy de acuerdo.
La proximidad, la proximidad de la persona amada, decía Ana Arendt, que es la que hace un análisis estupendo de estas elegías de Duino, uh-huh, decía que lo único que produce es que su horizonte se oscurezca, la proximidad de la persona amada, ¿no es cierto? Y yo pero creo bueno, que es tiene, un... de alguna manera, razón. Y en esta separación, ¿no es cierto?, donde no hay justificación alguna, no existe una justificación. Y sobre todo considerando en que el medio de comunicación es un teléfono y son varias llamadas que se interrumpen, ¿no es cierto? Entonces me queda como esa sensación de que el abandono se volvió necesario.
Yo pienso que es un parto de Cocteau y toda la vanguardia de desprendimiento de todo lo que el romanticismo, uh-huh, les brindó, y es un parto muy doloroso, bueno, en pro o en post del realismo, ¿no? Uh-huh. Y Cocteau no encuentra, no, Cocteau es absolutamente inteligente. Y cuando ve en el teléfono ese objeto que finalmente ha devenido en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, ve la... Y estamos como que pasándonos del tiempo, ¿verdad? Bueno, ve la posibilidad corte, de... Es como cuando tú dices, voy a mentirle a mi amor para que no me odie y pueda yo romper, para que me odie y pueda romper, para que el odio sea... el acicate, ¿no? El pretexto, porque nos amamos y no podemos romper. Y claro, o sea, esa declaración de Rilke esa declaración de Rilke de la negación de la distancia como el objeto superior del romanticismo para poder estar presente, el amor imposible, el amor lejano, el amor no alcanzable, el amor platónico finalmente, ¿no? Ah. Es una declaración de dolor, es una declaración de ser la realidad.
Está el dolor de por medio. Y yo te leo esto, es una parte de los versos, y calza muy bien en este intento de análisis que estamos haciendo. Y dice Rilke: no es tiempo de que, amando, nos libremos del ser amado y resistamos esto estremecidos, como la flecha resiste la cuerda para, concentrada en el salto, ser más que ella misma.
¿Ah? Claro.
Entonces, ¿qué reivindica? Reivindica esa necesidad del abandono y terminar con esa proximidad que ha creado una especie de confusión en las relaciones amatorias.
Y yo diría que inclusive es como premonitorio de la posmodernidad, de la fragmentación y de... Pues el fetichismo, el objeto en sí, el valor del objeto en sí, más allá más allá de la trascendencia.
Pero lo que pasa es que aquí el objeto de la relación tiene que reconstituirse, digamos, o sea, tiene que tener una trascendencia distinta. Eso es lo que está planteando Rilke, ¿no? O la voz humana lo deja entrever.
Ella se mata de todas maneras, ¿no?
Claro.
Lo dice Cocteau, ella se mata ahorcándose con el teléfono, que es bastante improbable.
Sí, melodramático.
Sí,
un poco.
Bastante improbable. Yo le maté en el fuego. Eso no viste el. Bueno, a todo esto hay que confesar que yo, por mis actividades extrateatrales, tuve que viajar 3 semanas antes del estreno y ya estaba hecha la obra, pero qué importante es. Lo que dan importancia a los otros, digo yo, me voy a poner un poco crítico, que son las minucias de la puesta en escena, el juego, la magia, ¿no? El truco. Pero es muy importante porque parece ser que entonces el director no trabajó nada, ¿no? Pero claro. Te voy a decir que, honestamente, es lo de menos. Luego lo ajusté porque fue pegar un par de gritos y... Porque todo el mundo estaba acomodado, ¿no? Y hicieron el preestreno sin mí, ya todo estaba muy bien. Y estaba mal, las luces estaban sucias, no había una puesta en escena. No había una puesta en escena sólida sobre ello. Me voy a quitar el auricular porque si no voy a salir feo en la foto. Es que nos toman una foto generalmente para... al otro lado, dice. Al otro lado, aquí. Es que nos están dando instrucciones a través del cristal.
Bueno.
Y entonces tenemos que adivinar.
Nada, bueno, hay que hacer una primera pausa, esta que nos permite juntarnos con la música. Y esto que hemos escogido para iniciar este reencuentro es así como sacudón, ¿no? No sé. El ritmo, la música, el tono, no sé. Y esto que dice que se llama es una banda ítalo-ecuatoriana con sus sonidos hipermetálicos, ¿no?
Es hippie.
Hippie.
Hippie metálicos. Es como, son hipsters, entonces. Son hipsters. He aquí los hipsters.
El carnazo.
Bienvenidos a los hipsters. Acabo de venir de Londres y ahí hay muchos hipsters.
Sí.
Sí.
Bueno,
el carnazo.
El carmazo. Carmazo.
Bueno, pues vamos a escuchar el carmazo.
Y vamos a escuchar a este grupo ítalo-ecuatoriano en esta segunda entrega, ¿no? La segunda traje. Ya, vamos.
Siamo un'ottima serie. Déjame te explico lo que es el carmazo. El flow controla esto y se mueve al ritmo del paso. El drop que se encargue que esto se pueda realizar. Si fluye como el flow que me he hecho improvisar. Dejémosle el complico para ellos, que cuando escuchen esto se calarán los cabellos. La verga sus cuestiones, sus problemas empresariales. Vaya sentado acá, rapeamos como animales. Y es que vale, es que vale, con sus rollos comerciales. Ustedes son los culpables que la cultura musical se acabe. Verga. Pero antes con amistad un mensaje. Vale, verga. Así que suerte con su verga. Nos quedamos con nuestra verga. Pero antes con amistad un mensaje. Vale, verga. Así que suerte con su verga. Nos quedamos con nuestra verga. Pero antes con amistad un mensaje. Vale, verga. Sin marcas cerradas ni marcas con brillos emplasticados. Fluorescentes mapas sin ninguna estrada. Planeando, planificando el ser sensativa. Son líneas direccionadas que te quiten iniciativa. Y seguiremos, nunca pararemos.
Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
Y estamos de vuelta en esta interesante tertulia de esta tarde, este primer programa del 2015. Vamos a cerrar el capítulo La Voz Humana.
Cerremos, pasemos página.
Sí, pasamos página. Hemos hablado de la amada, olvidada. Y ese olvido ayuda a entender el problema de la trascendencia. Esperamos la segunda temporada. De la
el segundo humana. Round.
¿No? Esta vez en el Patio Comedias. Bueno, León. Yo te había propuesto que algo complejo, ¿no? Tratar de entender qué ocurrió en la escena ecuatoriana, en las artes escénicas, en el teatro y la danza. El año 2014. Y con esa reflexión un poco proyectar y ver qué escenarios van a ocurrir en el 2015. Yo creo que hay que recurrir a la revista siempre, ¿no? Uh-huh. Estaba de alguna manera revisando, de una manera muy general. Y claro, ahí está todo. Bueno, está casi todo, ¿no? Me resulta bastante interesante esa constatación. Entonces me encontré con el número 55, uh-huh. Un editorial de ese número que se preguntaba si se puede o se debe entender el hecho escénico, incluyendo lo creativo, por supuesto, ¿no?, como una mirada que apunta o se direcciona hacia el tiempo y sus secuelas. Es decir, un poco tratando de ubicar qué es lo que más importa, si la historia, la reflexión, el objeto de estudio, el objeto del arte, en fin, porque son como consideraciones que a veces quedan un poco de lado, ¿no? Y cuando uno habla de las obras, tiene que hablar también de los procesos, supongo, ¿no? Uh-huh. Y si pero estas bueno. obras y si esos procesos pueden ser considerados como concepciones esenciales, dice el editorial, de una época o de un momento histórico. Y en ese sentido, entonces, entender o reflexionar qué pasa con el teatro o la danza, Y si lo que ha ocurrido es siempre un acontecimiento, o puede interpretarse, por último, como una especie de fuga de múltiples nociones, significaciones, que hacen circular el sentido de una manera que escapa a toda contemporaneidad, no sé. Pero en todo caso, cuando hablábamos al comienzo de que el teatro y la danza gozan de buena salud, ¿qué uno puede entender por gozar de buena salud? Sí, haber bajado el colesterol, el triglicéridos, haber dejado el azúcar, en fin, no sé, ¿qué significa ese buen estado del teatro y la danza en el Ecuador?
Verás, yo te escucho y de repente lo que siento es como una necesidad urgente de un lugar de enunciación para poder hablar.
¿No es cierto? ¿Desde dónde hablar?
Desde dónde hablar, yo, para León, ¿no es cierto? Porque, porque claro, y esto no lo hemos dicho nunca, pero sí es verdad que como creador o como crítico, por favor, eso sería absurdo evadir eso, es decir, un creador es un crítico, pero un crítico sobre los otros creadores, hay un terreno que hay que evidenciarlo para que el conflicto de intereses no sea, ahora es que ahora como tengo el lenguaje de ONG, estoy encantado con ello, el conflicto de intereses no sea una
mera especulación, de pronto.
Y no sea una mercancía que pasa por tráfico y no por intercambio, ¿no? Digamos. Entonces, yo estaba hablando el otro día con mi querida amiga Fanny Zamudio, que ahora es asesora política y hace algunas cosas de ese tinte, pero que su formación es formación de periodista y de productora de cine.
Bueno, también colabora en el
Apuntador. Y colabora también en el Apuntador, es decir, está retomando sus raíces de reflexión. Y ella me dice una cosa que a mí me llama la atención, pero como yo soy juez y parte, me gustaría ponerla adelante para de una vez que me acuses y me acuse todo el mundo de la megalomanía que siempre me suelen acusar. Que es ella me dice una cosa, cuando llegas y haces el Albania, no quiero adjudicarle todo el crédito, ¿no? Pero cuando tú llegas y haces el Albania, al margen de la corrección, la incorrección, ¿sí? Generas un movimiento en un espacio, en un entorno teatral que no te pertenece porque tú estás 15 años fuera, no sé qué, y la gente empieza a leer textos. O sea, ese es su análisis, es decir, nos pusiste a leer textos, les pusiste a los directores, a los productores a leer textos, porque parece que, y esa es mi lectura, esa es la parte de mi lectura, parece que en estos 15 años que estuve fuera del Ecuador dejamos de leer textos en favor de creernos dramaturgos, que es un buen ejercicio, cuidado, es decir, necesitamos dramaturgos.
Bueno, ahí hay un matiz que también lo hemos discutido, si acaso entrarían en ese ámbito, que es discutible, o son solamente creadores de textos, ¿no? Y no dramaturgos.
Ajá. Ah, ese es
un, hay un matiz ahí.
Eso me interesa mucho a mí porque si la dramaturgia es la capacidad de una escritura dramática, es decir, de una escritura que contenga la acción, ¿sí? Claro. Que no la describa, sino que la contenga, que también contenga el rasgo poético, ¿sí? De la búsqueda de la belleza, sea cual sea esta, pero que también contenga la narración de un hecho, ¿sí? O sea, la dramaturgia es una escritura prácticamente, digamos, total, porque amén de las vanguardias y amén de la posmodernidad, la dramaturgia es esencialmente eso, ¿no es cierto? Por eso es el cine, el culmen de la dramaturgia es el hiperrealismo que tiene ahora el cine, en 3D inclusive, ¿no? Claro. Pero si es así, entonces poco favor le estábamos haciendo en el Ecuador a la creación de textos dramáticos. Es decir, era crear unos textos a los cuales nuestro cuerpo y esos trucos de magia que decía yo de la puesta en escena los podían convertir más o menos en una obra teatral para ser aplaudida, ¿sí? Pero sin una reflexión sobre ese hecho.
Pero también están los aciertos, digamos, ¿no? Es decir,
tipo...
O los azares, más bien dicho. Porque a veces se acierta desde el azar, ¿ya? Por lo tanto, los procesos cambian. Bueno, entonces, un texto
sí,
bueno...
Y porque la acción, también... Porque la acción
también puede estar... concita un interés muy grande.
Claro, la acción también puede estar simbolizada en la propia representación.
Exacto.
Es decir, Medea llama por cobrar, o todo lo que hizo Pedro Quiandino con María Beatriz cuando eran pareja creativa, parece que fue un hecho dramático en la ciudad de Quito y en el Ecuador. ¿Sí? No sé si trascendió a un lugar más bien regional o internacional de lo que teatralmente se hace en el Ecuador. Porque no sé si teatralmente...
Bueno, estuve en Estados Unidos.
Estuve en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos está todo el que quiere pagar es y puede pagar.
Casi como no estar en ningún lado.
Sí, es difícil, ¿no? Estar
en los... Pero la trascendencia que tiene ese texto, esa puesta en escena y esa actuación, la pudimos revivir de alguna manera en el encuentro de mujeres, ¿no? que organiza... Susana
Nicolalde.
Y hemos visto un estupendo texto, una estupenda puesta en escena y con una estupenda actriz resolviendo un personaje que es genial realmente, ¿no? Ya
sí, y la escuela,
considerando lo que decíamos, la proximidad o la distancia.
Me pregunto cuáles son los espejos, mejor dicho, de esa creación en la construcción de una escuela, es decir, de un discurso teatral quiteño ecuatoriano. Es decir,
bueno, ese también es otro punto que no me queda muy claro, ¿no? Porque, a ver, ubiquémonos en ese lugar desde el cual nosotros vamos a hacer la reflexión. ¿Y cómo podemos entender esto que decíamos al comienzo, no es cierto? Si el hecho escénico como una mirada que apunta, se direcciona hacia un tiempo, ahí estamos absolutamente prisioneros de la temporalidad, o a las secuelas que ese tiempo provoca en el propio proceso creativo. Por lo tanto, a veces creo que nos resistimos a las rupturas y por lo tanto nos vamos grata y graciosamente acomodando ya pues a las cosas que pueden ser menos riesgosas, digo.
A mí me,
y siguen siendo buenas, por último.
A mí me interesa muchísimo que Jorge Mateus esté haciendo el tranvía, por ejemplo, ahora. Que está a punto de estrenar el tranvía, ¿no es cierto? Que Jorge Mateus haya... No sé si es que es un encargo de Sonia, exclusivamente, pero dudo...
Creo que las dos cosas.
Las dos cosas,
ahí.
Porque cuando a mí Dayana me encarga de hacer la...
Pero ahora van a presentar Crimen y Castigo. Atención,
sí,
mañana Crimen y Castigo.
Es verdad.
Hay una adaptación...
En Contra el Viento, ¿no?
Con todas las entre comillas que ustedes quieran, mañana en Contra el Viento a las 7.
Es con Santiago, ¿no?
Son los egresados de la Escuela de Teatro más docentes.
¿Solo dirigidos, es mañana?
Solo es mañana.
Qué pena, porque mañana también hay un espectáculo en la Variedades que lo hace Sebastián Catán.
Sí, bueno, ya lo presentó, ¿no?
Ah, ya lo había presentado.
Que es la misma obra, supongo.
No, yo he estado perdido de esto. O sea, yo había decidido...
Ese chico es... Prospecto, no.
No, creo que no, más no, que es una realidad, creo yo.
De dramaturgo. Que
sí, sí, sí.
Yo, porque es muy trabajador, muy consecuente con su obra.
Sí, a mí como dramaturgo me parece que tiene...
Y es un buen director también.
Sí, me gusta su color bequectiano que tiene para las cosas, sí. Es interesante. Qué pena, había decidido ir a ver esto y no había pensado ir al Contra el Viento porque es tan lejos y tan difícil de llegar para mí, pero qué pena porque es importantísimo esto, ¿no?
Pero yo supongo que Crimen y Castigo estará en la teatro de la escuela, supongo, ¿no?
Y dime una cosa, ¿tienes conocimiento de la obra? ¿Es grande o es una obra de cámara?
Bueno, si el teatro es pequeño.
Claro, por eso pregunto.
Está concebido para eso. Se vuelve de alguna manera interesante.
Y bueno, pues ya me quedé como con el ángel.
Ahora vas a tener la disyuntiva de decir o no a uno u otro.
No, ya había quedado con mis alumnos precisamente para ir al espectáculo de Catán para poder hacer una clase
Creo
teórica.
Creo que vale la pena en ese sentido.
Para hacer
que los
clase
alumnos
teórica,
vayan.
Sí.
Exacto. Y bueno, la ventaja es que está aquí todavía. El grupo se reconstituye siempre porque son en su mayoría argentinos, o todos. ¿No? Y tienen un buen nivel.
A mí me parece interesante que para contestar a tu pregunta después de la pausa, haciendo estos pequeños hitos, ¿no es cierto?, que has hecho, yo creo que no podemos escapar a la importancia de analizar cómo los creadores escénicos de todas maneras están al margen, y positivamente, por cierto, al margen de las políticas culturales tanto del gobierno central como del gobierno local.
Bueno, alguna vez Genoveva en una editorial se preguntaba lo mismo, ¿no? Si es que Es bueno desentenderse de esa tan esperada ley de cultura. Y si acaso las leyes pueden ser determinantes o no para generar hechos creativos, en fin.
Sí, a mí me parece... Verás, yo creo que el problema que... el paradigma que estamos viviendo ahora es que... al margen de las artes, la movilización social está criminalizada, bueno, está...
Por lo menos señalada.
Está señalada, está...
O estigmatizada, no, en fin.
No, vamos a ser más críticos entonces con la movilización social. No hay capacidad de movilización social que pueda dar una respuesta a este supracontrol que plantea el gobierno del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos eso para también darle a todo el mundo palo.
Claro.
En relación a las artes, el paradigma es que hay algunos artistas locales de Quito que están alrededor de una propuesta, desde mi punto de vista, endeble, con alguna esperanza en la Secretaría de Cultura del municipio, pero que por activa y por pasiva están desmovilizados.
Completamente.
No tienen un lugar de enunciación, están esperando que la Secretaría de
Después
Cultura...
Después de los 100 días y claro, se acabó la efervescencia.
Están esperando que la Secretaría de Cultura, en este año que ya tiene presupuesto, que no es el presupuesto que se gastó el ex Secretario de Cultura, pueda generar una política de soporte y de fomento a las, por lo menos a las salas, uh-huh. ¿sí? Y detrás de las salas a los productores de artes, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esa desmovilización, esa confianza ciega.
Pero son como momentos, no sé... Estas efervescencias pasajeras, digo yo, porque yo me hago una pregunta. ¿Dónde está la manera, la forma de entender estos procesos? ¿Si desde las discontinuidades o desde las continuidades? Y por lo tanto, no me queda muy clara si nosotros hacemos alusión en algún momento a las rupturas y si las rupturas son necesarias o no. En fin, eso tiene que ver con lo que estás planteando ahora, porque hay una federación... ¿no es cierto?, de artistas, de las artes escénicas, constituida, de la que ahora no conozco nada, ya no, pero que en su momento fue muy resonante, digo, ¿no? Y logra
y hay una
aglutinar
y hay una asociación de
el interés de varias
es curioso como dice Butler, ¿no? El discurso antipoder, el discurso que es contracultural es fagocitado inmediatamente por el discurso de poder, ¿no? Entonces hay una creación de una asociación de actores audiovisuales. Ahora que está ya, por cierto, de la que me pertenezco y soy el presidente a nivel nacional, mucho gusto, pero que está logrando tener un espacio de interlocución con el Estado que, por ejemplo, las artes escénicas no pueden.
Pero bueno, el otro lugar o los otros lugares son los teatros, ¿no es cierto?, que cada vez aumentan. Sin la injerencia del Estado, obviamente, ¿no? Como, por ejemplo, el Teatro Contra el Viento o Zambisa con La Espada de Madera, que es un espacio muy interesante.
¿Y tú crees
Santiago
que ellos,
Roldós en Guayaquil?
Bueno, Santiago Roldós sí, pero no sé si es que ellos estén tan independientes. Bueno, Patricio Vallejo sí, pero Patricio Estrella está...
Pero es un espacio, quiero decir, que está fuera del ámbito, digamos, ¿no? De la red.
No, está en la red. Está en la red.
Un poco manejada desde la...
¿Secretaría?
Secretaría.
Está. ¿Sí? Ahí hicieron, en el Teatro del Pueblo, hicieron el lanzamiento del proyecto.
Tienes razón.
Están ahí. Más bien el Patricio Vallejo está...
A la expectativa
de ver qué pasa. Hay gente que es mucho menos incrédula... Perdón, que es mucho menos crédula, que son los Ranas Sabias, pero también están por solidaridad con la Juana, supongo, Juana Guarderas.
Pero en todo caso, esto puede generar algo
ojalá,
importante.
¿No? De todas maneras, creo que para cerrar y darle un ciclo redondo a esto, de como empezamos esta conversación, eso quiere decir que las artes escénicas están en un excelente momento. Es un momento de que están activando algo. Están ocurriendo algunas cosas de las que a lo mejor podemos quedarnos un poco al margen y claro, deberíamos revisar. Y
ahora yo me pregunto que frente a eso, frente a estos hechos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya me estoy refiriendo a la revista. Porque como que esto de la crítica ha sido fundamental, yo creo, ¿no? Lo podemos llamar reflexión para no caer en este ostentoso nombramiento, ¿no?
De la crítica, sí.
Pero la reflexión sí me parece importante. Y la reflexión va a tener que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no es cierto? Ahora ya se ha propuesto que para enero, febrero, marzo, más o menos, haya un encuentro para criticar la crítica o cuestionar.
¿Ah, sí?
Cuestionar la crítica.
Qué lindo.
Y creo que va a ser este...
Espero que nos inviten.
Pero
podremos invitarnos.
Tenemos que estar invitados. Y ahora sí nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Javier, por esta siempre grata acogimiento, este grato acogimiento aquí en Flaxo Radio, a toda la gente linda que hace esta radio y a todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por estar ahí.
Bueno, y ahora sí nos vamos. Un abrazo para todos y todas. Y nos vemos en 15 días. Y ahora ya pensamos que este programa tiene que estabilizarse. Y si no, pues estamos.
Intentaré apoyar más.
Sí, sí, por favor. Postergue esos ONGismos. Que...
Un abrazo para todos y todas.
Nos vemos, un abrazo, chao.
Como escuadra de iguales, sorprendida esta naturaleza, es igual que mi rima. Mi pies, mi cabeza, así es como se empieza el rime. Que mis gestos sienten en su propia evolución. Así, como escuadra de iguales, sorprendida esta naturaleza, es igual que mi rima. Yeah. Mi pies, mi cabeza, así es como se empieza el rime. Que mis gestos sienten en su propia evolución. Diferencias de climas hasta aquellas que nunca quisiera estar metida. Dime que en el centro nuestras lágrimas se congelan de inmediato con el hielo. Piruetas que te puedes dar pegándote un porrín de la rima magistral del caer. Consecuencias de este disco blanco, sabes, brillas que poco a poco caerá para no brindarte ni abrigo. Esto pasa aquí, amigo, pues las estaciones nos tocaron en este tiempo. Que frío, que viento, y así hasta que me abre el culo por sentarme en este cielo lleno de hielo. Me resbalo, que es valo. Me chupo un chupete a su lado. Y a mi lado, el amadeo sentado, jugando con ambas manos a ver qué nos tiene preparado. En dos, dos por tres. Así es que besa las hojas de los árboles calentamente a tus pies. Como una alfombra de maleza, de muerte la naturaleza. Me asombra, no dejo sombra. El momento de moverme de aquí a allá. Estando o no estando, soltando o aguantando. Tira y aflojes mi rima. Soltar y aguantar como el mundo y su sabiduría. Se carga de gustarte, de vivir y de casar. Que sí soy culo, dejar tu saco un tumulto de memorias frías que el verano antes calentar. Que se ha de tirar, esa mesa de frío. Se anda cantando, viviendo el cambio. Con los ciclos de este mundo entiendo que todo tiene su rumbo. Así, como es por la de iguales, competida esta naturaleza. Es igual que mi rima, mi pies, mi cabeza. Así es como se empieza el clima. Que mis gestos tienen su propia evolución. Así, como es por la de iguales, competida esta naturaleza. Es esto siente en su propia evolución. Y es que qué mejor inspiración que relajación, aunque es así desordenada. Igual tiene su sabor, su sol, su sol, su sabor, su color. Ay, qué suerte Dios que siento sufrir su calor. Menos mal no está creído, menos mal es objetivo. Ay, qué bien tienes tu ritmo, ay, qué bacán es tu motivo. Y esto no es poesía, es el hablar de cada día. Decir qué bien me asienta ver este día y la rima. Llega a sus rimas, te deja con la boca abierta y te pasa por encima y se vuelve a ir. Deja
que queda y se vuelve a repetir. Tremenda fiesta, nuevo año con sus mejores vestidos. Andan presentando la nueva temporada que los árboles han tanto esperado. Lo verde ya por fin crece y de mechas perfumados, perfumado ya. Ajá. Todas sus flores cantan, florecen y se exaltan. Con sus mejores túnicas van en la parranda. Pero anda que si la quieres mover, puede ser que alguna hasta te converse. Así como es por la igual es ofendida esta naturaleza, es igual que mi rima. Mi pie es mi cabeza, si esto no se empieza el crimen, que la institución viene en su propia
evolución.
Así como es por la igual es ofendida esta naturaleza, es igual que mi rima. Mi pie es mi